Bienvenidos. Nuestro crecimiento se da en la medida en que la palabra llena nuestra mente y nuestro corazón. Experimenta nuevos niveles de gloria y naveguemos en las aguas profundas de su palabra.
Amén. ¿Listos? Ah, yo estoy emocionada, Es como predicar es parte de nuestra llamado, función. O sea, nos sentimos tan felices, felices, felices. Por eso yo entiendo, y cada vez que estamos aquí queremos darte parte de la esencia que Dios nos ha dado. Actívate, renuévate, cambia, mejora, profetiza, está presente. No te amoldes, dile al que está al lado, no se amolde a la enfermedad. Sí, dile, no se amolde a la enfermedad, ¿cómo es eso? No, no te amoldes al problema, no te acondiciones. Sabes que el problema tiene tamaño. Por eso Jesús hablaba de las montañas como el tamaño del problema. Pero qué cosa tan maravillosa. Dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le vas a decir a ese problema montaña y se va a hacer a un lado. Okay. Pero a veces nos sentimos más pequeñitos porque el problema va creciendo y nos amoldamos a la condición, a la situación, a la palabra negativa que nos dijeron y nos empequeñecemos. ¿Quién dice no va a ser así? No más, pastora, ¿cómo? Claro, cuando el mal empieza a pisarnos y a pisarnos, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer de antemano y antes de que venga el problema? Tenemos que secarlo. Tenemos que decirle basta, no más, no me acondiciono, no voy a pensar de acuerdo al problema, la amenaza, al diagnóstico, no lo voy a hacer porque terminamos por hacernos chiquitos. ¿Te has dado cuenta cómo las personas de cierta edad empiezan a hacerse pequeños? ¿Por qué, pastora? ¿Por la gravedad? No. Porque a lo largo de la vida fueron condicionándose y de repente los vemos pequeñitos. Porque aceptaron las situaciones. Porque dijeron que a los 70 años era bueno jubilarse. Era bueno estar en casa. Era bueno ver televisión. Era bueno que los hijos lo trajeran como un bulto. Grítame, pero no va a ser así conmigo. No va a ser así conmigo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las cosas viejas que me enseñaron mis padres pasaron. Porque las cosas viejas, los hábitos, como ellos se comportaron, como ellos crecieron, como vivieron. Porque esa condición ya pasó. Y vamos a la palabra. Y dice la escritura en el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 2. Vamos a la palabra. Y dice, ¿qué pensáis vosotros? Los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, creo que todos nosotros fuimos hijos o somos hijos. Creo que todos tuvimos mamá y papá. Esta palabra es para ti, ¿ok? Pero ya se murieron, esta palabra sigue siendo efectiva para ti. No nos damos cuenta de los hábitos, enseñanzas que repetimos inconscientemente. Esto es para ti. Y dice que decís, los padres comieron las uvas agrias. Y los dientes de los hijos tienen la dentera. Dice Dios que nunca más tendréis por qué usar este refrán sobre la iglesia de palabra viva. ¡Aleluya! Acompáñame a orar, por favor. Oh Señor maravilloso, gracias por esa palabra nueva que vivifica. Por tu presencia en esta reunión, Espíritu Santo, limpia nuestros oídos. Limpia nuestro corazón, Espíritu Santo, y danos una palabra renovada, fresca, actual, que nos haga entender qué vida tan maravillosa nos estás concediendo. Permítenos entender, Señor, haznos entender lo que es correcto, lo debido, tu voluntad perfecta. Queremos entender la vida que has diseñado para nosotros, pero también para nuestra descendencia. Permítenos, Señor, comprender la gravedad de imitar o repetir los asuntos buenos o malos que hayamos recibido, porque he aquí tú estás haciendo algo diferente en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Aleluya, amén, amén. Ay, sí, le puedes dar un aplauso al Señor, por supuesto que sí. Fíjate bien, Si sabes que nosotros somos parecidos a nuestros padres en el aspecto físico, ¿ok? A lo mejor tenemos la tez de piel igual a ellos, el tamaño, la estructura ósea, no sé, el color de ojos. Puede ser que seamos casi parecidos o idénticos a ellos. O sea, es un hecho que repetimos genéticamente en cuanto a un aspecto físico cosas de nuestros padres, ¿ok? Es cierto eso. Pero qué interesante cuando viene la vida de Dios y empieza a transformar nuestra manera de pensar y empieza a cambiar nuestros hábitos, nuestra manera de hablar y demás. Porque el propósito de Dios, el plan que Dios tiene sobre tu vida es no dejarte como te encontró. Ok, somos mejores que antes de tener un encuentro con Dios. Somos mejores, tenemos mayor capacidad. Tenemos que saber que aun cuando físicamente somos parecidos a nuestros padres, tenemos una condición voluntaria que es no quiero repetir lo que ellos hicieron. No es maldecir. Tampoco es rechazar así porque hayan sido defectuosos, pero lo que sí te quiero decir es que Dios tiene algo mejor que lo que te dieron tus padres, que Dios tiene algo mejor, algo santo, algo limpio, algo más poderoso que lo que heredaste de tus padres. Por eso, si nuestra vasija está ocupada de tanta tradición, enseñanza, de tanta enseñanza que recibimos de ellos, no va a haber la posibilidad de que Dios nos dé lo nuevo. Y tenemos que ser conscientes de que cuando venimos a Él, tenemos que vaciarnos y dejar ahí mi hábito. Dejar ahí el pecado, la tradición, para que Dios empiece a restaurar y a trabajar en nuestra vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No es maldecir a nuestros padres, por supuesto que no, pero sí tener conciencia de que en la elección que vamos a tener, yo quiero lo que Dios me da y no lo que mis padres me dan. ¿Sabían ustedes que la polidactilia es una malformación hereditaria muy frecuente? ¿Ok? Que una de cada 1,000 personas la heredan. ¿Qué enfermedad o qué situación es esta? Las personas que tienen 6 dedos. 1 de cada 1,000, pero o sea, es mucho, ¿eh? Aquí somos más de 1,000 personas. Fíjate nomás, imagínate, ¿ok? Porque no, nuestros padres no solamente transmiten los rasgos físicos, nuestros padres también transmiten su comportamiento, su manera de reaccionar, su personalidad, en otras palabras. Que si un padre es festivo, los hijos también. Que si un padre tiene personalidad divertida, también los hijos van a tener. Que si un padre es sombrío, también los hijos van a tener esto. Pero yo quiero decirte una buena noticia en esto. Quiero mencionarte que hay algo por encima de la herencia que nos están dando nuestros padres, que se llama epigenética. ¿Qué es eso? Algo por encima de nuestros genes. Algo por encima de lo que hemos recibido. Ok, quiero comentarte que según los estudios que hemos recibido, dicen que no es que tú hayas recibido una genética que te haga comportarte de esta manera, porque la epigenética te da la posibilidad de no activar, dime, activación. De no activar lo que los padres te heredaron. Eso se trata de voluntad personal. ¿Cómo quieres comportarte? Ese va a ser el resultado que tú vas a tener. Porque es tan fácil echarle la responsabilidad a la genética. Es tan fácil responsabilizar a los padres de nuestros errores. Es tan fácil eso. Nosotros tenemos la posibilidad de no activar esa genética que recibimos y permitir que la obra de Dios esté en nosotros. Amén. Si algo yo amo de heredar a mis hijos, que me parece sorprendente, y tú vas a decir, pero ¿qué cosa tiene eso? Porque creo que lo natural es una evidencia de lo que es la vida espiritual. Si algo me enorgullece de heredar a mis hijos es no solo la fe, sino también no somos acumuladores. No nos gusta ir almacenando cosas que ya no se usen. No nos gusta tener un cuarto para ver si a lo largo después de 15 años, a ver si lo usamos cuando las cosas ya se están actualizando. No nos gusta ser acumuladores. ¿Por qué? Porque he creído que si empezamos a almacenar las cosas de manera física, pero también de manera interna, Dios no nos va a dar lo nuevo. Así que tenemos que tener conciencia de que si en lo natural voy acumulando cosas, en lo espiritual, en lo emocional va a ser así. Y de repente encontramos personas cargadas de problemas de hace 15 años, de heridas de hace 20 años. ¿Por qué? Porque son acumuladores emocionales. ¿Es cierto, pastora? No me había dado cuenta. Ve tu casa cómo está. Ve a ver si todavía conservas las chambritas para los sillones. Checa, por favor, si todavía tienes los trastos, perdón el término, que usaba Lala, de la crema, de la leche. Ve, por favor, si dijiste en algún momento, lo voy a usar en un futuro, para, voy a ver para qué. Chécalo, porque esa sentir va a ser una evidencia, un espejo de cómo eres en lo espiritual y en lo emocional. Así que en esta manera en la cual casi estamos iniciando el año, porque ya pasó un mes, tenemos que saber que las cosas que sucedieron en el año pasado quedaron allá. Las victorias que recibimos allá se quedan. Los errores cometidos se quedan allá en el año anterior. Hoy estamos dispuestos para mejorarnos, para hacer cosas nuevas, para actualizarnos, para estar en Dios, para escuchar la buena, nueva, agradable voluntad que Dios tiene para este tiempo, para renovarnos, para estar actualizados, para no permitir que la vejez, que los años nos acumulen a nosotros. ¿Sabes qué? Mira que si algo yo me molesta, y es que tú tienes que odiar las cosas para que no lleguen a tu vida, ¿eh? No tomarlos como algo debido. Si algo me ha molestado es la enfermedad, tú sabes que no me gusta la enfermedad, no me gusta. Y dos, la vejez, no me gusta la vejez. Casi a mis 60 años. No puede ser, pastora, claro. Voy a cumplir 55 este año y yo espero 80, 100. Sí, todavía estar activa. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a odiarlo. Lo odio de tal manera que cuando la gente diga, ¿cómo que usted tiene 40 años? ¿O cómo usted tiene 50 años? No aparenten 80. No aparenten 100. ¿Quién está aquí conmigo? Pero tienes que sentir de tal manera el enojo de por qué las personas a edad de 60 años empiezan a batallar con su memoria. Empiezan a batallar para hablar, son más lentos, recuerdan cosas más de pasado. ¿Por qué esa condición es para ellos? ¿Por qué empiezan a encorvarse? ¿Por qué empiezan a no ser importantes para su familia? ¿Por qué no son requeridos para las cosas nuevas? Tú te tienes que enojar y tienes que ir al espejo y decir, ¿por qué la sociedad me está desechando? ¿Por qué la gente no me toma en cuenta? ¿Por qué me dicen que me quede en un lugar? ¿Por qué mis hijos hacen reuniones y no soy requerido? ¿Por qué no me escuchan? Es que el problema no es de los demás. Es que nos acondicionamos a que cierta edad o las personas de cierta edad ya no son consideradas indispensables, necesarias y requeridas. ¿Quién dice no va a suceder eso, pastora? ¿Por qué? Porque este año de la renovación me comprometo a, si no tuve una universidad, me comprometo a estudiarla, me comprometo a memorizar versículos, me comprometo a tener una relación real con Dios en donde me vivifica, me comprometo a estar en todos los lugares, me comprometo a hacerme oír, me comprometo a no tartamudear ni recordar lo que sucedió hace 20 años, me comprometo a estar actualizados, me comprometo a utilizar mi celular de diferente manera. Es más, ¿sabes cómo lo usan los jóvenes? No lo usan así su celular, lo usan así, ya lo manejas así. Si alguien te ve usando el celular así de antemano, te van a dar la espalda. ¿Quién dice cierto, pastora? Es cierto.
cosas naturales que tenemos que mejorar, ok. Pero así como nosotros heredamos buenas características, sí es cierto. Como yo les decía, no somos acumuladores. Así como heredamos cosas buenas, aún así heredamos cosas malas. Según un estudio, dice que las personas o quien tuvo un papá alcohólico, los hijos están 10 veces más condicionados a ser alcohólicos. Si su papá fue pendenciero, el hijo está 10 veces más condicionado a eso. Si tuvo una mamá en depresión, una mamá violentada, si tuvieron un entorno incorrecto, los hijos van a padecer. Ay, no, pastora, es que yo estoy llorando por él. Los hijos van a padecer 10 veces la enseñanza que les dimos. ¿Qué tanto amor les tenemos para cambiar nuestros hábitos y conductas? Pregunto. ¿Qué tanto interés tenemos para hacer modificaciones en nuestra manera de pensar? ¿Qué tanto bien queremos darles para empezar a renovarnos? Amén. Y esta palabra es para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque si uno de tus hijos o alguien se equivoca, comete un error, él inconscientemente está predispuesto a imitar los errores de papá y mamá. Es que la genética, es que así fue con mis padres, es que eso fue lo que me enseñaron. Pero los hijos de Dios saben que están por encima de la enseñanza, de la genética, del ADN, que tenemos diferente nuestro ser, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos el gen divino, que tenemos el soplo de Dios para ser diferente. Así que ve con tus hijos y sóplales a ellos. Dile, porque tú eres concebido por el Espíritu Santo de manera especial para una obra majestuosa. Sóplale vida en ellos. Sóplale seguridad. No le soples debilidad. Sóplale seguridad. Sóplale unción. Sóplale destino. Sé tú parte de la obra que Dios va a hacer en los demás. Participa de lo que Dios está haciendo. Vamos a odiar el anonimato. Vamos a odiar la piedra que nos consumió por largos años. Vamos a odiar la palabra de crítica o la palabra que dice que la mujer no puede predicar, que esté callada. Vamos a decir que para este tiempo hombres y mujeres son capacitados para llevar sobre sus hombros la obra que Dios ha establecido. Es un tiempo nuevo. ¿Quién dice amén? Es un tiempo que Dios ha establecido. Ya no más la genética o porque mis padres vivieron así, excusa para nosotros. Por eso yo te decía, no permitamos que el mal gobierne nuestra casa. No nos hagamos pequeños. Si en nuestra casa se presenta un problema, sácalo, porque va a tomar control de la casa. Va a tomar control de tus decisiones. Sí, si alguien en tu casa está enfermo, ábrele las ventanas y dile: en mi casa no va a ser templo de enfermedad. No va a ser templo de enfermedad. ¿Qué crees, que no nos hemos enfermado a lo largo de los años que tienes de conocernos? Yo recuerdo una ocasión, al pastor lo operaron de piedras en el riñón. Le dieron de alta a las 4, a las 6 ya estaba en el templo para predicar. ¿Qué sucede? No le damos tregua a la enfermedad y predicamos con mayor unción. Así que cuando el enemigo nos ve, dice: no, me sale contraproducente la enfermedad. Mejor que no se enfermen. ¿Quién lo está comprendiendo? Mejor que no tengan problemas, porque salimos con mayor poder. ¿Quién dice es cierto? Pero no le den oportunidad al problema. Ya no más, ok, porque la influencia de nuestros padres ya no es activa sobre nosotros, no más. Cosas buenas y cosas malas, no más. Nos hemos vaciado de todo lo recibido para que venga lo nuevo de Dios. Vamos, la palabra de Dios, vamos, el ejemplo de Jesucristo, vamos, sus enseñanzas, vamos. Empezamos a memorizar las cosas de Dios, ¿no? Para darnos vitalidad, para darnos energía. no porque nuestros padres hayan reaccionado, tenido una vida de cierta manera, nosotros la vayamos a repetir. Y se lo digo a los Tinoco, por muy buen ejemplo que les hayamos dado, ellos tienen mayor gloria. Ellos tienen mayor trascendencia, ok. Ellos tienen mejor calidad de vida, claro que sí, porque es parte de las promesas que Dios te da. Nosotros añadimos y trabajamos, pero es de Dios la obra, y por lo tanto da mayor gloria, da mayor influencia, da mayor seguridad en la obra de Dios en ellos. Pero tienen que vaciarse de lo recibido, ok. ¿Cómo tenemos que hacer? Mira que la pasividad nos hace malos juegos. Mira que la conformidad, ya no más pasivos que la conformidad, que la indiferencia, así son las cosas, así es la situación, ya no más pasivos. Esta tierra no se gana con pasividad. Tu problema no se vence con pasividad. La enfermedad no se vence con pasividad. No, no es amoldarnos ni amoldar a los demás a que nos ayuden, a que estén con nosotros. No es así para los hijos de Dios. ¿Qué dice? Sí. Okay. ¿Quieres de veras el bien de Dios sobre tu vida, sobre tu casa? No seas pasivo. No permitas que vengan los demás y que venga el enemigo y te saque y te ultraje. No. Y se lleve a tu hijo nada más porque no le tuviste fuerza para decir no. No sales, no te juntas, no quiero esa vida, no te lo permito, no me importa que te enojes, Dios tiene mejores planes para contigo, no te permito decidir, no te vas, no haces, no ves la computadora a cierto tiempo. Es que la pasividad es un enemigo terrible. Odiemos esa condición, odiemos, y hasta cuando alabamos a Dios. Si sí sabes que cada vez que tú vienes aquí, no vienes en un son de adorar tiernamente a Dios, adoras tiernamente a Dios en tu casa. Así como que siento y voy a orar, qué padre me siento, mira Señor, gracias. Pero cuando vienes tú aquí, vienes en son de guerra, vienes con fuerza, dime Señor, vienes extendiendo tu cuerpo, vienes arrebatando las bendiciones, vienes como un comandante, como un soldado, vienes como un principal. ¿Sabes cómo es eso? Nunca vienes con timidez a mendigar parte de su gracia, vienes con la seguridad que vas a recibir de Dios lo mejor. Necesitas el estímulo de Dios para lo que tienes que hacer. Por eso hasta nuestra conducta evidencia quiénes somos. Sí, cuando pasamos aquí al frente, cuando estás allá en tu lugar, no, no vengas. Me gusta mucho una palabra que la profeta Abigail dice: no, no vengas como medroso. No somos eso. Nos quitaron ese ropaje. Ya no es parte de nuestra naturaleza. Cuando te dijeron que no te querían, ya no es de tu naturaleza, no traigas ese ropaje raído, no traigas esa condición que heredaste, nunca más traigas ese sentir que absorbiste, nunca más, porque no se dirá eso, que esa condición nosotros la heredamos, porque ya no heredamos de cosa natural o de persona natural, heredamos las cosas celestiales, somos celestiales, eso es lo que Dios nos dijo, somos sus hijos, vamos a comportarnos de esa manera, ¿qué te parece? Vamos a hacer acopio de esa bendición, vamos a absorberla. Pero por favor, vamos a renovarnos. ¿Por qué? Porque cuando tú dices no recibo, ¿sabes qué es lo que está sucediendo? Estás desactivando el gen que recibiste de tus padres. ¡Listo! ¡No más! Estás desactivando, no lo recibo. Ay, pastora, es que mire, no sabe. Es que la receta que me enseñaron, haz tu propia receta. Ayer, ¿qué crees? Hice de cena hot cakes. No, pero hice hot cakes de avena. ¿Sí los has visto? Con manzana. Yo dije, pero mi madre me ha enseñado. No, ya es diferente. ya hacemos los hot cakes con avena, ¿cómo la ves? Ya cocinamos de diferente manera, ¿por qué? Porque nos tenemos que actualizar. Ya nuestras herramientas de cocina, tenemos un aparato grande que es así como que la meten nada más sin aceite y la cosa sale cocinada. Ya somos diferentes. Sí, ya tenemos un balde allí que hace todo, casi no trapea, pero tú metes el trapeador y el balde hace. O sea, ya no tienes que hacer. Dime, renovación. Hasta para hacer la limpieza lo haces con gloria. Pones el trapeador y ya te vas y trapeas. Y hay un aparato que hace la limpieza. No, si no se trata de falta de recursos, se trata de falta de entendimiento o nuestro deseo de no renovarnos. Amo el trabajo de casa, pero no quiero que me vean haciendo la talacha de rodillas. Me van a tratar mal. No traigo una ropa, matapasiones o no sé cómo lo decían. No sé. No. Es ropa deportiva para hacer la limpieza. Dime, renovación. Sí. Si allá afuera están muy seductoras, el hombre tiene hambre. Y aquí la mujer no le alcanzó a ver nada. Y que no estoy justificando el pecado, ¿eh? No estoy justificado. Ay, pero amigas, dale hasta que se arte. Ay, ya, demasiada vista, demasiada exhibición. Dale hasta que se canse y no tenga necesidad de ver en otro lado. ¿Quién dice? Lo estamos comprendiendo. Ok. Pero la pasividad no entra en nuestra genética, ¿ok? No entra la pasividad de nuestra genética. ¿Quién lo dice? Ay, cierto, pastora, ¿ok? Podemos invalidar lo que hemos recibido. Podemos secar la palabra. Podemos secar las cosas negativas. Podemos secar la maldición que se heredó. Podemos cancelarlo. Yo no sé cuántos de ustedes son hijos de padres divorciados. Cancela esa situación para que no llegue a tu matrimonio, porque ya te trazaron tus padres el camino de cómo puede estar un matrimonio dividido. Siga, pastora. ¿Dónde están nuestro amigo Martino, sí, tecladista? Necesito la música para que no se escuche tan duro y cruel esta enseñanza, ¿verdad? Ay, no saben. Yo nada más soy el mensajero, como siempre decimos, ¿verdad? Ajá. Ok, tenemos que desactivar el gen negativo. ¿Sabes qué sucede con la palabra de Dios? Creo firmemente que la palabra de Dios renueva mis neuronas, me hace más habilidosa. Creo que la palabra de Dios me da fortaleza, cambia mi ADN. Es la palabra de Dios las que nos vivifica. ¿Quién dice amén? Es la palabra de Dios quien nos hace ser inteligentes. No es la cantidad de libros que leemos, no es la carrera que cursamos, no son las amistades que tenemos. Es su palabra sobre nosotros la que hace algo diferente sobre nosotros. Amén. Yo pregunto, ¿cuántos versículos? Yo pregunto, ¿cuántos versículos se aprendieron el año pasado? No me digas. ¿Cuántas veces leíste la escritura el año pasado? No me contestes. Si verdaderamente creo que es medicina, y antes de ir al tocador donde tengo la medicina, me voy a la palabra de Dios para que transforme mi vida, entonces sí estás en el lugar correcto. Si al lado de tu cama está una cantidad de medicamentos, que para la alta presión, que para dormir, que para ser feliz, que para esto y aquello. Discúlpame, tú debes de saber, creo que mis padres me enseñaron este camino que es de perdición. Creo que lo recibí de mis padres, que no es herencia de Dios, porque Dios no me somete a una naturaleza tortuosa. No puedo imaginar mayor tormento que estar 12 pastillas diarias. Qué duro. Wow. No me imagino mayor tormento. Pero no tiene que ver contigo. Tiene que ver con que algo ha faltado en el eslabón que Dios establece. Búscame a mí. Así que cuando viene la situación, ¿sabes qué? Antes de recurrir a la ayuda, a la suegra, al marido para pedir auxilio, vamos a la palabra de Dios. Si tú tienes que tomar una decisión, ve a la palabra de Dios, porque Dios te va a dar sabiduría. Dice la escritura que te va a dar sabiduría. Antes de ir con el médico, debes de saber y asegurar, porque tú, Dios, dijiste que Jesucristo iba a llevar sobre sí mis enfermedades. Antes de sentirte pecador o lo que sea, debes de ir a la palabra, porque en serio, ¿cómo nos ha justificado Dios y tenemos participación por la gracia en Jesucristo de una abundante herencia? Jóvenes, el siglo pasado ganamos nuestra familia. ¿Cómo lo hicimos? Como Dios nos dio a entender, traíamos una Biblia. Traíamos una Biblia debajo del brazo, la abríamos, estábamos en café y ahí la sacábamos. Algunos versículos no lo sabíamos, pero en la gracia de Dios los parafraseábamos y más o menos le decíamos algo así, dice la escritura, quiero decírtelo. Llegábamos a la casa y buscábamos cómo decía este versículo y lo absorbíamos, los vivíamos. El evangelio se predicó sin redes sociales. No traíamos el celular. Déjame ver qué dice Juan. Permíteme tantito. Déjame ver qué dice. Bueno, dice aquí el evangelio de Juan, capítulo 4, versículo. No traíamos el celular. No se hagan perezosos. Qué cómodos. No es un libro cualquiera. Si en tu tablet traes un libro para irte al aeropuerto, qué bueno. Y en lugar de sacar el libro físico, lo traes en tu celular. Qué bueno. Pero la Biblia no es un libro cualquiera. No lo trates así, como te quiero decir. Trátalo con la reverencia debida a los años que se tardó para escribir y a la inspiración que proviene del Espíritu Santo sobre los hombres que le escribieron. No ha pasado de moda. No ha pasado de moda. Cárgala, subráyala, ámala de tal manera que representa el sacrificio y el esfuerzo de tantos siglos que tenemos y que no caduca. Ámala de tal manera, porque pregunto, ¿qué has hecho? Cuando sacas la Biblia y dices, es que dice en el evangelio de Juan, ¿qué has hecho? Nosotros predicamos y la familia está aquí, como Dios nos daba a entender. ¿Siguen aquí? No te estoy vendiendo una Biblia, estoy rescatando tu vida espiritual. Sí, claro que sí. Quiero comprometerte a tomar las cosas de manera santa, sagrada. Sí, y a tomar la escritura en el amor debido, como algo que me da sabiduría. Es el Espíritu de Dios, es Jesucristo hablándome, que me da sabiduría, que me agiliza la mente, que me da denuedo, que me da potencia, que proyecta mi fe, que me da grandeza, que me da seguridad. Sí, que evita que fracase, que me equivoque. Allá afuera están cometiendo cosas malas. ¿Qué hace el cristiano? Pregunto. Allá afuera se divorcian. ¿Qué hace el cristiano? Estamos generando los cambios debidos, la gloria debida. ¿Estamos alumbrando de manera correcta? Pregunto, ¿cómo te llevas con tu hermano? ¿Se hablan todos entre ustedes? ¿Saben que todos me caen bien? De esta iglesia y de otros lados. No sé, es así como una disposición de tengo que amar a la iglesia, aun cuando sea diferente, aun cuando algunos no creen en el bautismo del Espíritu Santo, no creen en la señal, los amo porque es parte de la iglesia. Ok, y más cuando la iglesia se congrega en palabra viva, los amo. No tengo ninguna situación en contra. Sucede lo mismo aquí. Así que si no te sabes un versículo, no saques el celular, que amo el celular. Parafrasealo. Estás comiendo, lo estás degustando, lo está absorbiendo tu ser, tu vida espiritual. Y dices, llegando a la casa lo voy a subrayar, porque no fuiste tú el que pensó en el versículo, fue el Espíritu Santo el que te dio la idea. Por lo tanto absorbo, Señor, me comprometo que llegando a la casa lo voy a buscar y lo voy a memorizar. ¿Para qué? Para que me haga bien, porque esto es un asunto de beneficio personal. Dale un aplauso al Señor. Sí, Señor, así lo vamos a hacer. Claro que sí. Van a decir, pastora, yo creo que es algo anticuado. No se trata de una palabra anticuada, una postura de vida que tenemos que hacer. Ok, es el hecho de, te fijas que tus hijos se preocupan de más cosas inútiles, como los followers, como los likes. Se preocupan más, en más es una vergüenza que hijos de cristianos digan, yo quiero ser influencer cuando sea grande. Ay, qué niño tan tonto. Pero no es él, son los padres que cuando vino la idea, en lugar del papá y la mamá absorberlo, Señor, este tipo de ideas no entran. No somos como el mundo. Estamos en el mundo, pero dice la escritura, no militamos como el mundo. No tiene el pensamiento del mundo, porque sé que al rato se va a desnudar. Porque al rato, para tener mantenido y entretenido a la gente, va a hacer cosas más vergonzosas. Protégelos. Qué bonito cuando los niños dicen, pastora, quiero ser pastora. Amén. Tiene en casa el alimento debido para anhelar lo mejor. Amén. Por supuesto que sí, porque la mamá ya vio que predicar el mensaje del evangelio beneficia, hace bien, cambia las vidas, nos mejora, aleluya. Eso hace. Entonces la mamá que está viendo todo dice, esto es correcto, porque no necesita denigrarse para irle bien. Porque no necesita desnudarse para que le vaya bien. ¿Alguien lo está comprendiendo? Pregúntale a tus hijos, ¿en qué te estás entreteniendo? Es más, yo pregunto a los padres jóvenes, ¿alguno de ustedes se ha acercado con una maestra de educación cristiana para preguntarle, ¿cómo está mi hijo? ¿Qué clase le dieron hoy? Algunos de ustedes saliendo porque van a comer siempre, le preguntan a su hijo, cuéntanos, ¿qué te dieron en educación cristiana? ¿Cuál fue el tema? Y créeme que el niño está reviviendo toda la enseñanza que recibió. Hablamos de Sansón. ¿Y sabes lo que sucedió con Sansón? Está reviviendo, está comiendo, está haciendo de la palabra de Dios su ADN, para que cuando llegue a la adolescencia y la juventud, no sea torpe, sea sabio. No se lo lleve un mundano, sea digna, sea una grande princesa. Sigan aquí, por favor. Aleluya, ya vamos finalizando con esto. Okay. Debemos de elegir la vida. Tomemos la bendición, vivamos en victoria. Mira, ninguna persona vive y muere para sí. Okay. Todo lo que tú decidas en este momento va a beneficiar o perjudicar las siguientes generaciones. ¿Quién dice si es cierto? No se trata de ti. Sí, no se trata de ti. Yo no sé qué diablo se mete en la mujer que es divorciada y utiliza a sus hijos como recurso para desahogarse. ¿Qué diablo? Ay, es que ha sido mi sostén. ¿Qué diablo la motivó? Ya de por sí ellos tienen sus propias cargas, necesidades y demás. Como que todavía el diablo. Es como el niño tenía buen destino, pero el diablo utilizó a la mamá para someterlo, acabarlo, nulificarlo, aplastarlo. ¿Quién dice cierto? qué duro. Así que, ¿qué tiene que hacer? Consideremos. Vamos a hacerle más feliz la vida a nuestros hijos. Vamos a hacérsela más ligera. ¿Cómo? Absorbo el problema, me lo trago y lo venzo. ¿Sí sabes? En lugar de andarlo diciendo por todos lados, en lugar de andarlo comentando con los niños, ¿sabe que me enojé con su papá? ¿Sabe que tengo problemas que me van a despedir? Parece ser, cómetelo. ¿Sabes que la palabra de Dios que está en ti lo va a absorber? Y ¿qué andas diciéndolo? Cada persona tiene sus propias situaciones. Déjalos que pasen por su problema. Tu esposa tiene sus propias situaciones a vencer. Déjala. Tus hijos tienen situaciones a vencer. Déjenlos. Que ellos crean que la vida de mamá y papá, qué padre, qué buena vida han tenido. Mira, yo quiero ser cristiano porque en serio ellos han dado muestras de tener fe y una relación con Dios. Elijan la vida. Dile al que está al lado, no se te olvide elegir la vida, no la muerte. Elige la vida, te va a ir bien. Elige la bendición, porque vamos a vivir en victoria. Ok, sí, dale un aplauso al Señor. Sí. Mira qué cosa tan interesante. Todos los problemas que se llegan a presentar no llegaron de improviso. Por eso te das cuenta que no todos tenemos los mismos problemas. No todos tenemos los mismos problemas. Entonces llegan ya con una serie de situaciones que permitimos, que dimos oportunidad a que se acerquen tranquilamente. No llegan así de improviso, poquito a poquito. Fuimos tolerantes, débiles, indiferentes. ¿Qué tanto es tantito, Llegó 15 minutos tarde mi hijo. No, al rato va a llegar una hora, A los 10 minutos y ya tomaste cartas en el asunto. A los 10 minutos que haya llegado tarde, ¿no le gustó a los papás? Sí. Y dices, estás castigado. Porque sé que al rato vas a llegar media hora tarde y estoy segura que finalizando este año vas a salir embarazada. A la primera, ¿tenemos ánimo? Sí. ¿Interés? Por supuesto. ¿Tenemos una demanda con Dios de entregarle cuentas claras? Así es. Por supuesto. ¿Tenemos alguien que nos está llamando la atención, a ver si estamos cumpliendo? Porque la escritura dice, al que tiene le va a ser añadido, pero al que tiene poco, si no lo sabe trabajar, le va a ser quitado. ¿Qué tal con esta manera de pensar de Dios? Pastora, mi hijo, el único que tuve, pues hermanita, no lo supo manejar y dirigir en Dios, por eso le fue arrebatado. Qué lástima, los problemas no llegaron de improviso. Solamente significa que nos plantamos ahí en el territorio que Dios nos ha dado para decirle: no entra, salte por favor de aquí. Mi casa y yo vamos a servir a Dios. Fuimos llamados y apartados a su santidad. Tengo una demanda de parte de Dios para darle resultados correctos. Si no, corro el riesgo de quedarme sola, abandonada. Aleluya, amén. Si Dios ha soplado en nosotros, ¿por qué vivimos por debajo en ocasiones de lo que Dios nos llama a hacer? ¿Por qué nos conformamos con lo poco? Si Dios ha dado vida a nosotros, ¿por qué esperamos lo menos de los demás? ¿Por qué nos acostumbramos a vivir en el préstamo, a rogar cariño, a suplicar atención? Si Dios mandó a su hijo para entregarse por ti, esa misma postura debemos de tener. Atención, quiero atención, quiero que la persona que esté a mi lado me ame nada más a mí, no quiero compartirlo con nadie más. Quiero que mis hijos me respeten. Sí, claro, tengo 3 varones y hablamos con sus esposas. Ese es el principio, porque esto es realeza. Tienen que llevar el apellido de su esposo. tienen que acatar los principios que la familia tiene. Tienen que aportar al ministerio. ¿Saben lo que significa cada una de estas demandas? No se trata del ministerio Tinoco, se trata de la vida del reino. Y eso sucede con ustedes. Eso sucede con su hija. Eso sucede con su hijo. No te la vas a llevar. Ellos están aquí para multiplicar lo que Dios les ha dado. ¿Quién dice amén? ¿Ya lo está pidiendo en tu casa? ¿Ya lo estás viviendo en tu familia acaso? ¿Ya lo estás viviendo en tu persona? Pregunto, porque si Dios ha soplado en ti, debes de saber, quiero todo. Voy por todo, no me conformo con las migajas, no me conformo con las sobras, no quiero lo menos de nadie, quiero todo. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Si ¿Sí sabes? Creo que tenemos una vida por demás de corta para vivir la angustiada, por demás corta, pequeña en comparación a la eternidad. Oh, tenemos que disfrutarla con todo, que no vamos a vivir por debajo de lo que Dios nos quiera dar. Y quiero decirte, ya finalizo, hermano Elizondo, listo, por favor. La fe produce héroes espirituales. Una de las trampas que nos han llevado a considerar no solo es la comparación, sino también a pensar que todos somos iguales. Es una de las trampas del enemigo, que todos somos iguales. No somos iguales, yo no soy igual a ustedes, ustedes no son iguales, no son iguales los hermanitos, no son iguales los líderes, ya se dieron cuenta cómo somos diferentes. Es más, los copos de nieve no son iguales, los pinos no son iguales, o sea, hay una gran variedad de cosas. Por lo tanto, tenemos un llamado único y especial, somos irrepetibles, somos diseñados de manera especial por Dios, tenemos un entendimiento diferente, tenemos dones que Dios nos ha dado, ok, somos diferentes. ¿Por qué pensar que tengo que parecerme a alguien? ¿Por qué pensar que tengo que vestirme como alguien? ¿Por qué tratar de imitar a otra persona o replicar lo que otra persona está realizando? ¿Por qué pensar, si Dios tan maravilloso que Él nos hizo únicos? Eres diferente. ¿Ya viste qué grande diseño Dios ha puesto en ti? Y mira nomás qué hermoso, no solamente es eso, sabes que es más, que Dios se encarga de cada día de llevarte a nuevos niveles, hay mayor gloria, eres mejor que como inició este año y estamos a un mes de iniciado. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Nada más que seamos entrenados. Si el mundo hace alguna cosa, la iglesia lo supera. No estamos en comparación ni en competencia con el mundo, pero si el mundo quiere establecer algo, la iglesia no lo permite. La iglesia está en una continua batalla, la iglesia está en un continuo nivel de poder. Sí, pero tenemos que empezar con nuestra casa. Tienes que pensar con tu persona, ¿cómo está? No podemos gritar allá afuera cuando hay un hueco en nuestro entorno, cuando hay una falta de gloria, cuando no hemos recibido la victoria, cuando no hemos obtenido la respuesta a la oración. Imposible. Pero no te quedes indiferente. Alguien tiene necesidad de que Dios intervenga en algo. Empiece a trabajar. No me voy a mover. Vamos a hacer Jacob. ¿Estás dispuesto a pelear toda la noche por recibir la bendición de Dios? ¿Estás listo? ¿Estás preparado para eso? Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Este es el año de la renovación. Las cosas viejas cambiaron, pasaron, quedaron atrás, no tienen efecto. No hay por qué mencionarlo. Las cosas atrás, buenas, malas, ya quedaron allá. Por lo tanto, en medio de esta renovación tenemos que hacer cambios. Y me gustaría hacer la invitación a aquellas personas que nunca han entregado su vida al Señor. Estás en el lugar aquí porque Dios te trajo, ¿eh? Sí, porque fuiste invitado, porque alguien te trajo afuera. De todos modos es Dios el que se ha encargado de diferente manera de traerte. Quiero que levantes tu mano. Aquella persona, Dios le bendiga. Solamente Dios les bendiga, Dios les bendiga. No solamente aquellas personas que van a entregar su vida. Solamente. Porque si levantaron la mano, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pueden pasar aquí. Vamos, queremos orar por ustedes. Queremos dirigirles en este cambio que van a realizar. Qué grande compromiso, qué fuerte compromiso. Pero sí quiero decirles, se los prometo, se los aseguro, qué cosas mejores vienen. Se los prometo. La iglesia me permite contar. Una persona está entregando su vida al Señor. Excelente. Otra persona, hermano Elizondo, júntemelos por favor. Estamos hablando 1, 2, 3, 4. Júntemelos aquí. 5 personas. ¿Alguien más? 6 personas. Muy bien. 7 personas. 7 personas están aquí enfrente. Sí, yo creo que todavía. Creo que todavía. Mira, tú viniste aquí con algo. Quiero de Dios. Pero no podemos tener a Dios si no hacemos un acuerdo con Él. 8 personas. Amén. Pásele. Acompáñelo. 9 personas. Excelente. Más. Diez personas. Ya estoy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Alguien más? Excelente. Y toda la iglesia está feliz, ¿eh? Estamos felices. ¿Alguien más? Todavía tenemos espacio aquí y queremos darle la honra de vida a esta invitación que estamos haciendo, que nada más va a ser una vez, nada más, porque a partir de aquí yo quiero decirles, va a cambiar sus vidas. Quiero decirles, va a cambiar y les va a mejorar Dios sus vidas. ¡De veras! Oh, no estaría aquí si no fuera así, ¿cierto? No les prometería esto si no lo hubiera experimentado. ¿Cómo nos ha hecho felices Dios? Nos ha hecho felices. Por eso, si alguien se quedó allá y todavía duda de pasar al frente, vengan. Queremos decirles qué cosa buena Dios va a hacer en su vida.